8:36 minutos. Un segundo tema es la encuesta de Ipsos, que dio un alto margen para el no en el plebiscito en la última revista Semana. No esta última que se dedicó al tema de Gina Parodi, sino a la anterior, 50 contra 39 del sí. Pues en su última columna, es así de la última revista, titulada Los problemas de una encuesta, Daniel Coronel plantea dudas sobre esa investigación por la cobertura, el manejo de los márgenes de error, y dice que no está técnicamente realizada para pronosticar el voto con base en las respuestas que le dio el propio encuestador. Dice que no tiene la metodología, si está técnicamente realizada para pronosticar el voto. Ante ello, la empresa expidió un comunicado en el que asegura que las encuestas de Ipsos son realizadas con todo rigor metodológico y que cuenta con estrictos estándares de calidad certificado. Esto ya ha pasado en múltiples oportunidades con estas encuestas de Ipsos Napoleón Franco. ¿Qué opinan ustedes de las dudas que plantea Daniel? ¿Qué hacer cuando surgen dudas frente a una encuesta sobre un tema definitivo que incide de alguna manera en el votante? Y no solamente en un proceso como este, que no tiene un nombre, un candidato allí jugándose una elección, sino en un tema como el que representa la paz. Tema de fondo, el de las encuestas en Colombia. Marta Lucía.
Pues mire, a mí me parece que esta columna de Daniel Coronel pone el punto sobre las IES, donde toca efectivamente. Él está diciendo que las encuestas no solo reflejan una opinión, sino que crean opinión, mueven a la opinión. Y creo que es bien importante tenerlo en cuenta, porque en las elecciones todas, las encuestas sí tienen evidentemente ese efecto. Eso es lo que nos muestra, es que hay una gran responsabilidad del Consejo Nacional Electoral de reglamentar las encuestas, porque hay una ley desde hace más de 21, 22 años, que es la ley 130. Esa ley, después de tantos avances de la tecnología, lo que está sucediendo en las redes sociales y demás, pues no solamente se debería haber actualizado, sino sobre todo las reglamentaciones del Consejo Electoral. Creo que en este caso estamos viendo algo absolutamente inédito, y es que sale de la firma encuestadora. Yo tengo una muy buena opinión de Ipsos Napoleón Franco, tengo muy buena opinión realmente también de Invamer Gallup, por ejemplo. En esto uno tiene que presumir que hay buena fe de las encuestadoras, también de quien contrata la encuesta, pero hay criterios que son diferentes. Por eso es tan importante que sean encuestas que se puedan comparar, que se le diga a la gente cuál es el margen de error, porque realmente la gente a veces se queda completamente desconcertada en encuestas que son totalmente contradictorias con 48 horas de diferencia. Creo que acá lo que quedó clarísimo es que todas las encuestas hay que recibirlas con beneficio de inventario.
Bueno, lo primero que hay que decir es que no puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo con Daniel Coronel, pero acá está dando una muestra de independencia, una claridad de periodista, decirle a su propia revista que la encuesta con que abrió la semana pasada es una encuesta que no tiene la suficiente validez, y demuestra párrafo por párrafo por qué no tiene validez esa encuesta. Eso demuestra que Daniel Coronel es un gran periodista y tiene gran independencia. Lo segundo, como decíamos con Héctor Riveros en el break, de las encuestas mal hechas libran los señores, porque las encuestas sí están llevando a generar opinión, y efectivamente una persona puede tomar una decisión sobre qué decisión tomar de acuerdo a lo que diga una encuesta. Lo vimos con las encuestas que pasaron frente a los alcaldes pasados, lo que pasó frente a la encuesta en la anterior elección presidencial. Esta encuesta de Napoleón, yo no sé si sea buena o mala, lo único que sé es que últimamente siempre se equivoca, y eso también es muy grave. Y lo tercero es que sí tiene, como dice Marta Lucía, tiene que haber una metodología. Y las personas que van en el carro, que están llegando a sus casas, mucha gente no sabe cómo se hacen las encuestas. Es como una morcilla, no sabe qué hay por dentro. Entonces hay encuestas donde llaman a las personas, hay otras encuestas donde efectivamente van a la calle, hay otras encuestas que se centran en Bogotá y en Medellín y no van a la costa, y eso hace que las encuestas no estén metodológicamente bien desarrolladas.
Daniel Coronel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Daniel, director de Univisión, columnista de Revista Semana, puso el dedo en la llaga usted con este tema de Napoleón Franco. Daniel, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los panelistas. Les quiero agradecer la invitación, y más que a Napoleón Franco, que a quien respeto mucho y cuyo rigor siempre he apreciado, porque mientras estuvo activo dirigió las encuestas más creíbles de Colombia. Creo que es un cuestionamiento a Ipsos, y por extensión de Ipsos a todas las casas encuestadoras, porque sí, esto se está volviendo una especie de dogma de fe de 7 personas. Si ustedes se ponen a hacer la cuenta, son muy pocos los encuestadores ya nos estamos acostumbrando a que no se les puede preguntar, porque el que pregunta está
cuestionando la idoneidad, sí.
Ofendiendo la estadística, ofendiendo la técnica, y resulta que aquí hay muchas cosas para preguntar. Además de las que están preguntadas en la columna,
sí.
Yo le pedí al colega Carlos Obregón, que me llamó temprano a preguntarme si podíamos hablar esta noche, que compartiera con ustedes el PDF de la encuesta. Y yo quería que entre todos miráramos unas cosas. Les pido, por favor, que se sitúen en la página 4 de ese PDF que habla de la distribución de la muestra. Y resulta que para la ponderación regional de esta muestra, Ipsos decidió que el 45% del país era Bogotá.
Eso pasa con muchísimas más, ¿no? 45%
sí,
del
sí,
país
lo que
es
digo,
Bogotá.
Lo que digo es que debemos es para hablar de esta, porque si todos
sí.
somos monstruos, nadie es monstruo.
De acuerdo.
Pero
sí.
Esta el 45% es Bogotá, el 20% es Antioquia.
20%
costa,
Antioquia, sí.
La costa toda, todos sus departamentos solo son el 10% en la ponderación de esta encuesta. Pero hay algo que me parece todavía más llamativo. Hay una región llamada suroriental, y cuando ustedes toman los municipios que están representados en esa región, pues es solo uno, que es Villavicencio.
Sí.
Villavicencio es un hermoso lugar que yo quiero mucho. Hace poco más de un año estuve enterrando a mi papá en Villavicencio. Tengo mucho respeto por Villavicencio, pero el sesgo, al incluir a Villavicencio, ciudad con menos de 180 mil votantes efectivos, para representar el 3% del país, pues es muy grande. Pero además, preguntémonos cómo fueron los resultados de la segunda vuelta en Villavicencio.
Sí.
Los resultados de la segunda vuelta en Villavicencio fueron de 102 mil votos por Oscar Iván Zuluaga, con el 63%, y menos de la mitad de eso por Juan Manuel Santos, con el 32.6%. Entonces, si uno pone a representar una región del país a una sola ciudad, y con ese resultado electoral, que no corresponde al resto del país, ni al resto de la región suroriental, pues obviamente tiene un sesgo marcado en eso. Pero además, esto de la crítica a la encuesta surge por una cosa. Las encuestas hacen unas preguntas que son de control, para establecer si vamos bien la representatividad, si realmente estamos hablando de una población encuestada que...
Cuando se refiere a preguntas de control, ¿qué es, Daniel? ¿Qué es concretamente?
Por ejemplo, una pregunta que verse sobre un hecho del pasado, de tal manera que se pueda contrastar con los hechos ya cumplidos, para establecer si hay representatividad del universo o no. Entonces le pregunta a los encuestados, a los 1000 encuestados, si votaron en la segunda vuelta. Y resulta que el 67% de esos encuestados responde que sí. Pero cuando uno se va a la realidad de la votación, resulta que fueron menos del 49% de los colombianos los que votaron en la segunda vuelta. Entonces hay un error de 18% que no cabe en ningún margen de error estadístico. Eso significaría que votaron 22 millones de personas, de acuerdo con
sí.
el censo electoral, para ciudades de más de 200 mil habitantes.
Y votaron menos de 16.
Y votaron 15 millones 800 mil personas.
El 49% del censo.
Entonces, sí. por ese tema... empezaron las preguntas a Javier Restrepo, que es una persona a la que yo respeto y valoro mucho, y pero también pienso que como periodista y como ciudadano tengo el derecho a formularle mis dudas, porque este es un tema que exige transparencia, porque es de interés público, no es el tema de una empresa privada que publica, sino es un tema que en todo atañe el interés público. Y
aquí
me empiezo a encontrar
sí.
una serie...
Sí, siga, Daniel.
No, me empiezo a encontrar con una serie de aclaraciones de él que son importantes. Él me manda un correo en donde dice, no, es que este es un sondeo de opinión y no una encuesta electoral. ¿Por qué? Pues porque no hubo una cobertura nacional, porque no se estimaron todos los factores que se tienen en una encuesta de tipo electoral, ni se siguió el orden metodológico que se tiene que seguir. Cuando se está encuestando sobre la intención de voto, una vez se formulan las preguntas de identificación y demográficas, la siguiente pregunta tiene que ser, ¿usted va a votar? ¿Sí o no? Y la siguiente es, ¿por quién va a votar? ¿O cómo va a votar? Eso no se respetó en esto. Se preguntó una serie de temas que las preguntas van dotando de información al encuestado, lo cual hace que haya una carga necesariamente. Imagínense si uno estuviera encuestando en Estados Unidos y preguntara, ¿a usted le parece que el presidente Barack Obama ha hecho un buen trabajo en cuanto a reforma migratoria? ¿Le parece que incumplió los compromisos de reforma migratoria? ¿Le parece que ha fallado en los compromisos de ampliación de la cobertura universal de salud que había prometido? Y de último le pregunta, ¿usted votaría por la reelección del presidente Obama? Si eso crea o no crea un sesgo. Entonces, pues todo eso lo reconoce él. Pero además hay otra razón puramente matemática. La encuesta es de 1,000 personas. Pero cuando preguntan si va a votar o no va a votar, ese número baja sensiblemente, baja unas 600, y a partir de eso también cambia el margen de error muestral, porque la muestra que era de 1,000 bajó a 600.
Quiero preguntarle a Daniel, ¿qué le contestó Javier Restrepo? Porque, digamos, esta encuesta, pues, como dicen, de los mismos creadores de Zuluaga, ganaba por 5 puntos sobre Santos. Y así sucesivamente.
Por 8, creo.
Sí, así sucesivamente. Entonces, sí, ¿qué le responde Javier?
Decía también, por ejemplo, que Clara López tenía posibilidad de ser segunda en la alcaldía de Bogotá, lo cual terminó impactando directamente la candidatura de Rafael Pardo por viabilidad, y muchas cosas como estas que realmente no se han visto reflejadas en los números. Pero a ver, yo no le pregunté por las demás encuestas al doctor Restrepo, que también me suscitan algunas dudas, sino por esta específicamente, y él lo que me dice es, bueno, evidentemente esta no fue una encuesta hecha para con el rigor de una encuesta electoral, es un sondeo de opinión. Lo triste es que se presentó como una encuesta electoral y con unos resultados que influyeron en la opinión pública, y que eso no se puede desconocer. Segundo, él me dice que lo correcto habría sido publicar los diferentes márgenes de error una vez que está corregida sobre la submuestra. Y hoy en su comunicado dice que no, que está, que le da una vuelta a eso, que me lo había reconocido abiertamente en las conversaciones y en los correos que tenemos.
Ya, Daniel,
y hay otra pregunta que es mucho más técnica, que de pronto es aburrida, pero tiene que ver, que es el tipo de muestreo que usaron. Porque pues en este tipo de encuestas, yo me he asesorado de personas que conocen de esto, se tiene que hacer un muestreo aleatorio por conglomerados y no un muestreo aleatorio simple, y él usó una técnica de recolección de datos presencial en una parte y en otra telefónica, y me dijo que en la telefónica se podía asimilar al muestreo aleatorio simple.
Sí, ya, Daniel, solamente una última pregunta, y es, ¿qué elementos hay en toda la regulación de encuestas norteamericanas que usted pensaría que podría ser aplicable o por lo menos tenido en cuenta para una regulación en Colombia o una autorregulación?
Pues digamos, en Estados Unidos arrancó la discusión sobre la validez de las encuestas a raíz de los resultados de una elección cuyas encuestas conocidas indicaron otra cosa en el año 46. Y desde ese momento existe un control cruzado y una comisión nacional bipartidista en Estados Unidos, que además de establecer, por ejemplo, las fechas de los debates entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, establece ese control estadístico sobre las encuestas. En Colombia, ese control pertenece al Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral es una agrupación básicamente política. Los magistrados llegan por representatividad política y el control que ejercen es un control formal. Ellos no tienen un departamento de estadística. Yo creo que si nosotros quisiéramos realmente hacer una regulación, habría que dotar al Consejo Nacional Electoral de un departamento de estadística fuerte, o que lo contrate, por ejemplo, con la Facultad de Estadística de las universidades que existen, en las que existe la carrera, como la Universidad Nacional de Colombia o como la Universidad Santo Tomás de aquí.
Daniel, gracias. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Feliz noche.
Muchas gracias a ustedes, me da mucho gusto saludarlos.
Héctor Rivera.
Yo solo quería agregar una cosa muy brevemente, Diana, y es que la referencia del comentario que hacía el doctor Henao es de las encuestas baratas, líbranos, señor. todos los problemas que mencionó Daniel están relacionados es con que es una encuesta barata. Entonces la muestra es muy chiquita, preguntan por teléfono, no le preguntan a la gente primero si va a votar o no, porque si le preguntaran eso tendrían que desechar al que le dijera que no va a votar y entonces hacer más encuestas. Todo eso es más plata, ir a más ciudades, etcétera, para que la encuesta sea más representativa. Una encuesta barata pues no es fiable porque su margen de error es tan alto que realmente uno no termina sabiendo nada. En una encuesta, por ejemplo, electoral, con 5% de margen de error, cuando el margen de error es para arriba o para abajo, pues la verdad es que la diferencia es de 10 puntos, o sea que da lo mismo sacar 30 que 20. O sea que eso no sirve para nada. De las encuestas baratas, líbranos, señor.
Daniel.
Bueno, yo ya que la columna de Daniel Coronel es muy buena, creo que demuestra su punto ampliamente. Y es muy rigurosa. Sin embargo, yo no creo que la solución acá sea más regulación en cuanto a las encuestas. Creo que lo que tenemos que tener es más encuestas, porque los encuestadores lo que se juegan es su prestigio. Entonces, si ya vez tras vez están equivocadas, llega el punto donde la gente simplemente no les cree. Entonces yo creo que es cuestión de competencia y también tener un poco de fe en la capacidad de la gente de si le va a creer o no a las encuestas. Ahora, yo supongo que la razón por la cual él hizo la investigación es por el resultado que daba con el no ganando. Y yo sí quisiera mencionar que la única otra encuesta que yo conozco, que es de Datexco, que posiblemente pueda que tenga sus problemas, no he hecho el análisis, pero esa también daba al no como ganador, según las cifras que tengo, con 35.9%, con 27% para el sí y 29% de abstención. Entonces creo que también habría que tomar eso en cuenta.
Pero también Invamer Gallup dijo que ganaba el sí, bueno, Cifras y Conceptos dijo que ganaba el sí, Conecta dijo que ganaba el sí.
Pero eso es lo bueno, es decir, uno espera a que salga el resultado, no, es que y uno decide cuál está bien.
El resultado no importa mientras la encuesta sea idónea y sea definitivamente demostrable su... Pero esto, por ejemplo, que planteaba Daniel en la ficha técnica, 45% de Bogotá, 20% Antioquia, 10% toda la costa Caribe, pues...
Sí. Que hay unas fallas que sí son evidentes, pero yo diría que en una encuesta en donde de verdad está en buena parte pues el futuro de este país, como es la definición de este plebiscito, sí creo que tiene que haber esa obligación de tener rigor y de hacer encuestas que
sí,
sean
yo
totalmente comparables.
Precisamente, pero si también un tema como este, pactos o acuerdos mínimos, en el caso concreto de plebiscitos, si son viables.
Y una cosa, Diana, lo importante acá es que todo el mundo asuma la responsabilidad de leer los acuerdos. Mira, hay gente que yo le digo, inclusive yo, que a todos me están poniendo acá como que ya tengo definida una posición. Yo no tengo definida mi posición hasta que no tenga todos los acuerdos, la letra menuda. Me preocupan las cosas que ya he dicho acá, pero en una encuesta sin duda la gente se le termina influenciando. Por eso lo importante es decirle a todo el mundo, hay que leer, hay que discernir, hay que preguntar, hay que informarse y hay que votar a conciencia, responsablemente, porque esta es una decisión de grandes implicaciones, como también lo era la de la campaña anterior, la de los gobernadores, alcaldes, la de la presidencia de la República. En el caso personal, que lamentablemente tengo que mencionarlo, por Dios, a nosotros, a mí personalmente, a Camilo Gómez nos ponían el 4% faltando un mes y tuvimos el 16% en la elección. Por eso es que tenemos realmente tanto escepticismo, pero Datexco ya lo mencionó acá Daniel, Luis ha hecho Felipe, cosas no. serias. Jan Halas ha hecho serias, cada uno en su momento, pero tiene que ser comparables y el Consejo Electoral tiene que regular eso.
César Caballero en el pasado, en las elecciones de alcalde, dijo, llamó a la reflexión y llamó, hay que generar...
A partir de sus propios errores. Él fue también de los que se equivocó.
Por esa razón. Entonces yo creo que no solamente esta autorregulación, yo creo que pues con Daniel no la regulación va a generar una mejor encuesta, pero sí tienen que ser encuestas comparables, por lo menos. Lo que decía Héctor, o sea, hay encuestas baratas que nos están moviendo la opinión y no puede ser lo mismo encuestar a 600 telefónicamente que encuestar a 1000 personalmente. No puede ser lo mismo no salir de Bogotá, donde tengo ya la infraestructura, que ir a la costa, ir a Antioquia, ir al eje cafetero y ir al sur de Colombia. Entonces yo creo que sí necesitamos un liderazgo muy importante del Consejo Nacional Electoral para lo que viene y para los siguientes certámenes democráticos, porque efectivamente las encuestas, faltando una semana, están definiendo quién es el alcalde, gobernador, presidente, o qué estaba pasando con la decisión política más importante de la historia de Colombia, que es la paz o no la paz.
Pues están invisibles. movilizando a otra gente.
Que Luis Felipe, mira, el problema, vuelvo a lo que son baratas, y es que los medios de comunicación son los que las pagan, y pagan muy barato, o a veces incluso por canje, porque a los encuestadores les interesa la presencia en los medios, y eso les da relevancia, etcétera. Cuando una campaña política les manda a hacer una encuesta, le cobran mucho más de lo que le cobran al medio, y casi siempre el resultado sale distinto. ¿Por qué? Pues simplemente porque la muestra es distinta, porque es personal y cumplen con todos los otros estándares.
Bueno, hay otro problema, sí, y es que... Sí. Después, Daniel, rápidamente, que hay encuestadores inclusive que les hacen encuestas a los políticos, ¿no?
Bueno, pero es que eso es parte,
y más allá, bueno, pero si hay una relación de negocios, después, ¿qué tan objetiva es?
Si un político
la encuesta
contrata y le paga, eso es legal. El problema
no, es
no
legal,
haga...
claro, es completamente legal, pero
la verdad, si
pero
bien o mal.
Claro, porque
bien,
es como si usted
bien,
le
pero...
dijera que cómo así el médico le va a hacer un diagnóstico si usted le está pagando, pues el médico le dice si se va a morir o no,
pero
usted le está pagando.
Sin duda alguna llega el punto donde
hay que
diciendo que hay que regular eso. Yo estoy completamente a favor de que se haga, pero también habría que mirar la cuestión de la pregunta, porque la pregunta también puede influenciar. Si uno le dice, ¿usted quiere la paz o la guerra? Pues todo el mundo va a decir la paz.
Se nos acabó el tiempo. Mañana otro debate en Hora 20.